c'est pas de l'argent. Cette connerie nous affaiblit, ton temps c'est ta durée de vie. Et Dieu nous a fait libre, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides.
Hola, buena tarde. Estamos en Radio Bronca 104.5, en Revuelta a la Galera. Volvemos a las ondas después de un poquito de tiempo que nos ha costado. Y volvemos con el temazo de la culpa. Este programa va alrededor de la culpa en sus varios sentidos. Y bueno, la verdad que nos ha costado un buen rato prepararlo porque cuando te pones a pensar sobre eso es algo súper amplio que impregna mil aspectos de nuestras vidas y de la sociedad. Y bueno, hay es un abanico muy amplio. Entonces, nuestra idea era partir de cómo dentro de las prisiones y dentro de las salas de los juzgados se permiten considerar a alguien culpable para decidir encerrarlo entre cuatro paredes, y partiendo de esta idea de qué es lo que se considera culpable y qué es lo que consideran inocente, intentar desgranar un poco de dónde viene el concepto de la culpabilidad a partir de un recorrido histórico, y entonces pues empezar a hablar de dentro del catolicismo cómo el concepto de culpa lleva muchísimos siglos actuando en el control que tiene la sociedad y en nuestras mentes. Luego, cómo esto se recogió unos cuantos siglos más tarde, en el siglo XVIII, cuando nacieron los primeros discursos jurídicos, cómo se tradujo la culpa cristiana en delito considerado por el sistema penal. Y luego, bueno, hablar también del que si es casual o no el primer código penal, que se llama Maleus Maleficarum, si no lo digo mal, que era el manual de persecución de las brujas. Y a partir de ahí también hacer un análisis más un poco más concreto de cómo la culpa actúa con unas especificidades concretas en las personas socializadas como mujeres, tanto haciendo como un análisis del delito y el pecado aplicado a, bueno, pues eso, a las personas socializadas como mujeres. Y bueno, todo esto luego relacionar un poco como el sistema de opresiones que nos ordena en esta sociedad jerárquica actúa conjuntamente con la culpa para mantenernos, o sea, como son muy buenos amigos para mantenernos en una situación muy, muy estática. Todo esto esperamos que nos salga un poco ameno, aunque suena bastante chapas y de primeras, haremos lo que podamos y esperamos que no nos salga rana el programa.
La conjoncture, ça vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre prison par sécurité, camarades. Ils ont peur de la liberté. Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect, mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute, car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur, que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons prier nos différences, car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimerait nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au Karcher. Créature d'argile corrompue pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre, camarades.
Ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain.
Ils sont effrayés, ils aimeraient t'effrayer avec leur crainte et leur phobie. Reste maître de tes pensées.
grave, sans sauter les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Vite donnera raison, le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même.
N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas.
De ton regard, même si pour la paix se monter d'un retard, nous nourrit de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix se monter d'un retard, nous nourrit de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie dépend de ton regard, camarade. Mais pour toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu, camarade. Va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que tout.
Bueno, pues como buenamente ha explicado la compañera, pues empezando a analizar un poco cómo, bueno, la culpa, qué función tiene en esta sociedad, bueno, es importante también saber cómo, de dónde viene, ¿no? De dónde viene esta noción y entonces nos lleva pues al cristianismo. Y es necesario saber cómo se entiende la culpa dentro del cristianismo, ¿no? Entonces, la culpa se relaciona al final con una violación de una ley, ¿no? Una ley de Dios, en el caso del cristianismo, que no es un sentimiento, sino que es una realidad, ¿no? Tú has pecado y que por cierto no tiene por qué ser un acto, puede ser un pensamiento, ¿no? Que esto es la hostia ya, pero bueno, un pecado que puede ser limpiado a través de una confesión, del arrepentimiento, de la fe. Pero, entonces, este perdón lo concede el poder del momento, que, pues en este caso era la Iglesia, ¿no? La representante de Dios. Y entonces, al final, la culpa acaba siendo una forma de control no solo de los actos, sino también de los pensamientos, ¿no? De las personas que conforman, bueno, que están en la sociedad. Y con ello también no solo un control, digamos, externo, sino que también induce a un autocontrol, ¿no? Al final, si es un sentimiento, un algo con que te genera el hecho de no seguir el camino de Dios o el camino simplemente impuesto, induce a que tú ya al final la hagas de tu propia policía, ¿no? Un poco. Bueno, y también no hay que olvidar que también, bueno, a través de las confesiones y esta búsqueda del perdón en la Iglesia también era una forma de conseguir información, ¿no? Al final, si tienes a toda la sociedad y más pues aquellas un poco más que se entendrían como más desviadas de la norma, que tienen la necesidad de, por este sentimiento, de ir a buscar el perdón, pues tienes toda esta información de toda la peña que está como alrededor de esta, en las esquinas de la normalidad, ¿no?
Y la información y también el poder de todas las personas, ¿no? En el sentido, bueno, tú puedes venir, o sea, yo te doy el perdón, claro, si vienes a confesarte. Es como, sí, siempre tienes la opción de ser perdonada, pero obviamente si pasas por el confesarte, por aceptar mi autoridad de que te confieses, claro, en mí y que yo te voy a perdonar.
Una forma de remarcar siempre el poder omnipotente de la Iglesia o del poder en el momento respecto a ti, a lo que haces, a lo que piensas,
claro,
a todo, ¿no? Bueno, entonces, pues eso, al final, lo que estábamos comentando, que la Iglesia como representante de Dios en este momento es lo que, bueno, es en el momento, es la que conforma y decide la norma, la moralidad, la normatividad, ¿no? Y a través de la culpa y el arrepentimiento, perdón. bueno, pues esto, pues que atrae a aquellas personas, digamos, desviadas, a todas nosotras, hacia la iglesia a pedir el perdón. Bueno, y así conforma como una forma de control igual más implícito, ¿no?, de la sociedad. Que, como decíamos antes, la iglesia siempre está en el centro de la sociedad, en el centro de toda tu vida, y todo tiene que pasar por ahí. Todo tu bienestar y tu tranquilidad mental o lo que sea tiene que pasar por la iglesia, porque esta persona, bueno, esta institución te dé el perdón.
Sí. Bueno, no sé, esto de que también pasando por la iglesia a pedir perdón, al final estás también dando el poder de ellos, estar decidiendo qué es la norma, ¿no? Porque al final es como, claro, tú estás pidiendo perdón en función de lo que ellos consideran que tienes que pedir perdón. No es que tú piensas, ah, esto igual podría cambiarlo porque podría hacer de otra manera. Es como, ellos deciden cuál es la norma y tú funcionas en según... Claro. Según esa norma, ¿no?
Que al final aceptas, ¿no? Pues yo qué sé, si la iglesia en ese momento entendía la homosexualidad como... Bueno, y entiende, vamos. La homosexualidad como una malaltía, una enfermedad, uh-huh. Y tienes que ir a por perdón, pues al final el ir a por perdón, aceptas el hecho de entenderlo como una enfermedad, ¿no?
Claro.
Y bueno, este mecanismo de control... no, evidentemente no lo han utilizado solo en la sociedad occidental o como forma de control, sino también ha tenido una función muy importante en la colonización de otros lugares, bueno, en la esclavitud de la peña en los lugares, de luego los lugares conquistados, ¿no? Porque, bueno, claro, esta forma de entender la culpa, y en verdad no solo de entenderla, sino también de cómo gestionarla, ¿no? Desde qué punto lo llevas, si lo llevas de una forma más constructiva o una forma totalmente destructiva y que se tiene que pagar a través del castigo y del sufrimiento, ¿no? Esta forma de entenderlo se obligó a interiorizarla también en otros lugares que igual no tenía nada que ver, ¿no? Esta forma de gestionar los conflictos al final... Igual, yo qué sé, pues había culturas en las que no existía la culpa en sí o... Bueno, pues el otro día lo comentábamos, ¿no? En algunos lugares, pues, no se veía mal el hecho de hacer algo, sino el que te pillen, ¿no? Que la otra persona sepa que lo has hecho tú.
Claro.
Bueno, son otras claves, ¿no?, de entender los conflictos.
Sí, y también como... O sea, como el poder de llegar a un sitio y hacer sentir... O sea, creo que fue como una herramienta que iba muy de la mano con la colonización, ¿no? De llegar a un sitio y hacer sentir súper mal a la peña, como una mierda súper culpable solo por el hecho de no ser cristianos, ¿no? Como que fue un claro. Algo muy... Y de verdad como meterles en la cabeza que no... O sea, como que casi merecían morir o merecían ser esclavos porque no podían llegar nunca a la salvación, ¿no?
Claro, o sea, al final... El cristianismo con, o sea, autoproclamándose, ¿no?, como los que llevan la verdad, ¿no?, la verdad de Dios a la planeta o lo que sea, llevan con ello también la legitimidad de hacer cualquier cosa en nombre de Dios, y con ella pues a discriminar y a deslegitimizar cualquier otra cultura, cualquier otra creencia que podía haber en otros lugares conquistados, ¿no? Y en esto también entra la culpa, ¿no?, como control social implícito de, bueno, como una herramienta para que no tuvieran que estar del todo encima, para que la sociedad misma, a través de la culpa, ya se autocontrolase a sí misma, ¿no?
Claro, y como este poder también súper total, ¿no? O sea, como un poder total de la persona de hacerte, de anularte, o sea, como claro. Hacerte, es como ya una colonización total de tu cabeza, de hacerte sentir que realmente no vales nada, es como... Y claro, es que si de verdad ves como el poder del hombre blanco que tiene mucho, que parece, como que eso yo creo que ayuda a sentir que es invencible este hombre blanco, ¿no? O sea, esta cosa de... Es que realmente, o sea, que obviamente hubieron un montón de resistencias sin claro. invisibilizar eso todo el rato.
Claro.
Pero como para remarcar que tan fuerte como herramienta,
que
una, ¿no?
Sí, claro. Que bueno, es que de hecho tampoco es cosa de hace siglos solo, ¿no? Ahora mismo solo con ver cuántas sectas y cuántas ONGs cristianas o algunas monjas o lo que sea que están, por ejemplo, en África, pues también tiene mucho que ver, ¿no? Al final, este rollo de ayuda humanitaria, que van allí a ofrecer ayuda, pero a la gente cristiana. Entonces, pues, por un lado, desde Occidente se crean las estructuras necesarias para la opresión allá, y por otro lado vienen los cristianos para dar la solución, ¿no? Claro. Pero la solución a los que a ellos les interesan. Entonces, por un lado, se ve cómo se articula con la pobreza para generar también la opresión racista, ¿no? Bueno, claro, sí, esto, que al final, pues esto básicamente, que crean el sistema para oprimir y luego te dan la solución, ¿no? Pero con esta solución te meten toda la idea, toda la moralidad, toda la culpa para acercarlos a donde ellos quieren. Y bueno, igual ponemos un poquito de música, ¿no? Seguimos.
My soul is something that I will never sell.
إن روحي ما ببيعه أبدا.
We are so serious. Pump up your fist. Watch to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attention. We are so serious. Pump up your fist. Watch to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attention.
You see? I'm like an angel living in hell. I'm like a man that knows the truth with no mouth so he can't tell. I'm like the cold sewers where the rats grow. I'm like a war zone, I dispatch shells fully loaded with energy. I'm like forever cause there ain't no end in me. I'm like every secret in a recipe. I am jeopardy for the masons. I am impatient. Give me now, I'm not waiting. I am a product of my own actions. I'm a general, salute everyone standing. I'm a captain, all aboard. I am the one that will draw the sword. In the name of the Lord, I am logic. I gabalanzi, a prophet. I am the talk of the town, I'm the main topic. I'm a force where you don't wanna try and stop it. I'm the truth in the flesh, I'm a promise.
We are so serious. Pump up your fist, watch to the beat if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention. We are so serious. Pump up your fist, watch to the beat if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention.
Listen, I'm unbreakable, unmistakable. Don't really tease, but if I need to, I will take it all. Born over capable, never gonna race to lose, fam. I am here forever, as long as I can make tracks. State facts, banish all the fake cats. Give every third world a full plate back. Take that, take that, take that, oi, take that. I don't feel no Union Jack from the flag, so I roll on my Harley. Black Hell's Angel, I got a big tattoo of Garvey. We roll deep, blasting the sounds of Bob Marley. Smoke weed, never sniff no Bob Marley. Never, the army, everybody must come together. Keep screaming free, free Palestine forever. Yeah, it's revolution, so get up and stand up. Inshallah, I'll make it to Jannah.
أنا ما بآمن بقوانين بني آدمين ما بيفيدوني قوانين بتفضيلي جابي أنا زي وسط الكرة الأرضية يمكن نتفجر أي وقت ما تزعلني خواصي ليست واحدة في الجميع اتجاهات فأنا آسفي إذا مش عاجبهم يا رؤساء شوفوا شو خلقتوا وحش طيب ضحكوا عن جد بتضحكوا
We are so serious pump up your fist watch to the beat if you feel me we are so serious imperious we demand your attention we are so serious pump up your fist watch to the beat if you feel me
Listen, listen.
So serious.
Listen, listen. Listen,
it's revolution.
Bueno, pues nada, con referencia al último punto, que me quedaba con pensando el hecho de que, o sea, como también la gravedad del asunto, de cuando la peña de Occidente llega a colonizar otros países, el hecho de, o sea, imaginarme que tú llegas en un sitio, que en una sociedad donde no existe la noción de pecado en sí mismo, en la repercusión que puede tener, o sea, la diferencia entre, bueno, tú haces una cosa y recibes un castigo al mismo momento, en plan, tú haces una cosa, o si la otra persona se da cuenta, recibes el castigo al mismo momento, y si no se da cuenta, pues es que no lo recibes, ¿no? Y de repente, como todo el peso en sí mismo que tiene el pecado, en el sentido de que no es que solo tú recibes un castigo por eso, sino que te hace daño la conciencia, ¿no? De que tú has hecho algo malo, pero es que mucha gran parte de lo malo que has hecho es lo que lo que actúa,
la interiorización, ¿no? Del pecado al final, ¿no? Como te recorcome luego, bueno, sí. No sé si te dice recorcome,
claro,
por dentro, ¿no? Al final,
claro. Que no es solo el hecho de luego, además, tener que vivir el castigo que se te otorga, sino todo eso, que ese peso... Bueno, claro. Sin más, pensaba cómo esto también tiene que actuar muy fuerte en sitios que, no lo sé, pero a lo mejor ni tan siquiera tenían que por qué funcionar de esta manera, ¿sabes?
Y que lo podemos ver igual en nuestro día a día a veces también, ¿no? Como cuando algo nos agarra desde dentro y no sabemos muy bien cómo gestionar o cómo avanzar.
Claro, claro.
Bueno, pues... Vale, ahora, por avanzar un poquito... claro, luego esta culpa cristiana se transforma en una culpa penal, ¿no? A través del nacimiento de los primeros discursos jurídicos, como en el siglo XVIII, me parece, sí, con la Ilustración. Claro, a través de la colonización, el tráfico de esclavos, la comercialización, bueno, todo esto, empieza a desarrollarse la industrialización, ¿no? En Europa, sobre todo, y se empiezan a asentar las bases del capitalismo, que no solo es una cuestión económica, sino también toda una transformación ideológica y sí, toda una gestión también de la sociedad con ello también una transformación del poder, que lo que antes era la iglesia, o podría ser los reinos, o podría ser lo que sea, pues acaba, se transforma en el Estado. Con la Revolución Francesa, joder, no sé qué me pasa hoy, estoy aquí ceceando. Y la Ilustralización adoptan mucho poder los discursos basados en la razón, ¿no? Una razón abstracta, una razón objetiva, puramente lógica, ¿no? Digamos. Y en esta transición el pecado se transforma en delito. A la vez que lo que antes era la iglesia, el que dictaminaba esta moral, pasa a ser el Estado. Y esta moral o la verdad divina pasan a ser las leyes o la verdad de la razón. Bueno, se dice que es una etapa homogeneizante, en el sentido de que, bueno, se entiende que todas están por igual bajo la razón, en teoría, evidentemente. Y en el siglo XIX nace la cárcel, un poco más cercana a lo que conocemos ahora, el sistema jurídico, policía, Estado y todas sus instituciones. Bueno, al final toda una estructura para proteger los privilegios de... ¿Se escucha?
Sí.
Una estructura para proteger los privilegios de la nueva burguesía, ¿no? En nombre de la razón. Un intento de objetivización, ¿no? Al final una universalización y también de deslegitimación de cualquier tipo de creencia más allá de esta, ¿no? Bueno, que al final...
De lo científico, ¿no?
Sí, bueno, al final que acaba siendo una creencia también en la objetividad y bueno, de separación también de esta lógica pura del entorno social en el que pasa, pero bueno, un poco por ahí, ¿no? Entonces también, claro, las primeras cárceles son también modelos de experimento del trabajo, también relacionado con la transformación social que se estaba dando en el momento, como bueno, para utilizar a la peña como mano de obra también. Ay, perdón. Y se empieza a pagar con el tiempo, ¿no? Que antes igual se pagaba más con la humillación, con sí, humillaciones públicas, como no sé, daño, bueno, igual cortan manos o con la muerte misma. Ahora igual no tanto, por lo menos han más disimulado y se empieza a pagar con el tiempo, ¿no? Y bueno, también al mismo tiempo hay que decir también que la ciencia occidental también toma un montón de poder, ¿no? Que es como la representante de esa razón que muchos ilustradores también bueno, defienden o se acercan. Uh-huh. Y esto, como se ha dicho antes, pues es una ciencia también que separa todo entorno social del análisis de lo que, bueno, lo que analiza en el momento, ¿no? Y con ello también se crean las primeras teorías criminológicas. Y en esto, la culpa se entiende que es del criminal. Y entonces hay que separar el criminal o la criminal de la sociedad para limpiarla, ¿no? Sí, al igual que a nivel científico también toma mucha fuerza, y a nivel filosófico también toma mucha fuerza el positivismo, como entender el único conocimiento auténtico como en las ciencias empíricas, ¿no?, del momento, pues también la criminología se crea una corriente que se le llama positivismo criminológico a finales del 19. Y consiste en la experimentación empírica basada en la ciencia occidental. Y ahí aparece un señor que se llama Lombroso, que vaya, que es un personaje.
Majísimo.
Majísimo, sí. Pues que empieza a hacer estudios de los cráneos bueno, lo que se entienden como criminales, y saca una conclusión grandísima de que los criminales tienen un cráneo con una fisiología particular. Y casualmente están asociadas con personas no de, bueno, como él dice, de raza no aria, ¿no? Y entonces empieza como una relación biológica con la culpabilidad. Vuelve a instalarse como una realidad objetiva, ¿no? Como antes era el pecado, también no era un sentimiento, sino una realidad que era un hecho. Pues aquí también la culpabilidad es una cuestión biológica, entonces vuelve a ser una realidad objetiva. Que aquí también se ve, ¿no? Se cambia un poco los nombres, pero la estructura es igual. Y también relacionado con esto, este personaje empieza a experimentar con delincuentes socializadas como mujeres. Y que esto es la hostia. Saca la conclusión de que las delincuentes mujeres muestran menos signos de degeneración porque eran menos evolucionadas que los hombres. Y por eso resaltaban menos.
Claro, porque al tipo le cuesta más a las mujeres encontrar, ¿no? Porque él hace como un estudio, sí, para ver qué tipo de cráneos son más susceptibles de ser... susceptibles, entre comillas, de ser criminales. Y dice que le cuesta más identificar esos rasgos en las mujeres, ¿no?
Sí. Entonces la conclusión es que están menos evolucionadas. Y dedujo
es que es súper fácil teorizar así, ¿no? Es como, bueno, tú vas haciendo una teoría, eso no me sale. Bueno, no, claro, es que...
Coño, pues ya está, pues claro. No, menos evolucionada, o sea, la mierda. Ya me he inventado algo. Y entonces dedujo que las mujeres eran más sumisas que los hombres ante la ley y que las delincuentes femeninas, como dice ella, tendrían que ser de genética masculina. Y bueno, pues ahí también entra pues un poco la doble condena, ¿no? A nivel social y a nivel legal. Uh-huh. Un poco lo que comentábamos también del análisis un poco de ahora, pues ahí también se ve, ¿no? Y, espera, que tengo una frase aquí apuntada del señor del señor Lombroso, que dice: en consecuencia, esta doble excepción hace de la mujer criminal un verdadero monstruo.
¡Bravo!
Bien, chaval.
Tantos años de estudio valía la pena.
Era un visionario. Y entonces, bueno, vale, ¿qué pasa? Que este discurso deja de ser útil cuando entra un poco la idea de la reinserción. Un poco como un poco acercándose a lo que, como lo vemos un poco ahora, ¿no? Bueno, lo ven. Y aparece el sistema médico psiquiátrico. Entonces, se entiende la criminalidad como una patología.
O sea, cuando les deja de interesar que ya no puedes pensar que una persona se puede como reconducir, ¿no? En el sentido de que es algo, claro, si es algo biológico nunca vas a poder cambiar. Entonces, igual hay un punto que ya no se sostiene más esto, tiene que cambiar un poco el sentido de la cárcel, ¿no? En plan, bueno,
es claro,
dale una oportunidad porque va a poder reconducirse en el camino del Señor.
Sí, bueno, también con esto también entra en juego que a determinadas clases peligrosas, entendidas como peligrosas, había que aplicarles penas predelictivas, lo que luego más tarde se convierte en ley de vagos y maleantes y después ley de peligrosidad social. Y
bueno, que esto también, o sea, al final tiene mucho, ¿no? Es como ya directamente antes de que alguien cometa un delito, según lo que consideran, ya antes viene la represión antes de, por si
claro,
acaso, ¿sabes?
Por si acaso.
En plan, tú das por supuesto que estas personas van a cometer esa cosa que tú dices delito y ya hay que actuar antes de...
Claro, ¿no? Que demuestra pues la violencia estructural y clasista de todo este sistema desde sus inicios. Bueno, con esto, que la culpabilidad vino otorgada ya antes de que se materialice el delito, que esto ya es, bueno. Bueno, no sé, básicamente era un poco como hacer un breve recorrido para poder entender cómo se transforma la culpa desde el cristianismo hasta hoy en día, ¿no? Que al final, aunque cambien de nombre, aunque cambien de vestimenta, al final la estructura sigue siendo la misma y sigue siendo una herramienta de control social y de amenaza también, ¿no?
Claro.
Para tener a la gente pues en el orden social que ellos esperan.
Y de reunir el poder en la mano de cuatro gilipollas, ¿no?
Bueno, ponemos otra vez un poquito de música y luego seguimos.
Lege ilegala Laino artetik gaur daino Epaile jauna Oraino noraino Edatzen da zure amarauna Ez dira laulagun baino Epaile jauna Baina zenbat urte hogeita mailu Hogeita malauna Segikoak izateagatik segidan Zure miran jartzen dira justiziaren dilindan Hemen gezurrak hartzen dira egia bailiran Eta egia jartzen da akusatuen kadiran Gure barrenak usten zure sakelak puzten dira Gure bizitzak zapuzten Bihotza duten bibegik ez dirate usten Pertsonik ez den lekuan pertsona ikusten Diot gaizki gautela Lau gaupela iragan zituen torturapean firmatu zuen papela Zala umela eta begi aupela duela erranen duzu Zu autolesionatu dela Zein da zure naia Aurrez idatzita daukazu epaia Azken egunetan benetan penetan Gaude bertan ideiak epaitzen dira epaitegietan Zure izena pentsan agertzea ez da zure lana Zure fama fana bihurtuko da zama Ikusteak akusatu ekin duzun harremana Zure tzatzarama direla pentsatzera narama Pentsatzera narama Epaile zikinaren Lege ilegala Lege ilegala Epaile zikinaren Gezurra
Pues ahora dando como un poco un salto atrás en la historia, con respecto a lo que explicaba la compañera, vamos a especificar un poco como de alguna forma cómo empieza a instaurarse esta opresión respecto al género. Y vamos a hablar del primer código penal que existió como tal, que ahí pues nos ayudará a entender cómo se ha ido perpetuando a lo largo de los siglos por parte de la Iglesia esta criminalización y persecución hacia todas aquellas que no se sentían identificadas con el orden establecido. Este primer código penal del que hablamos se publica en 1484 y se trata del primer manual de caza de brujas, Malleus Maleficarum, que significa el martillo de las brujas. Estamos hablando de un momento histórico muy particular donde la Iglesia cogía cada vez más poder y estaba cada vez más interconectada con el Estado, y donde apareció la imprenta, la cual cosa facilitó que aquellos que tenían acceso a la imprenta, obviamente hombres que formaban parte del poder, publicasen ese manual contra la brujería y entonces se dedicasen a expresar públicamente y a extender ampliamente su preocupación por la brujería. ¿Qué método, o sea, cuál era el método que se utilizaba, ¿no?, para llevar a cabo estas sentencias? Lo que pasaba es que la Iglesia establecía el problema con respecto a las brujas, los doctores de la época las examinaban, entre comillas, las torturaban y las condenaban, los abogados presentaban cargos y los funcionarios del Estado finalmente las ejecutaban. A partir de este momento en el que empezó a tener mucho peso el maldito manual de Malleus Maleficarum, cualquier persona que rompiese con la norma establecida podía ser señalada y directamente matada, ¿no? Y ahí empezó como toda una persecución clara hacia aquellas mujeres que tenían autonomía, que vivían solas o bien vivían con otras mujeres, que eran contrarias a la Iglesia, que tenían relaciones sexoafectivas entre mujeres o bien usaban ropas que no correspondían con su género, digásemos.
Tenían mucho conocimiento científico al final también, ¿no? De control, bueno, de poder, de conocimiento de cuerpo, de una medicina más natural, una medicina...
Sí, esto suponía un peligro, ¿no? Para,
claro,
para la Iglesia en ese momento. Entonces, como... sí. También lo que pasó en ese momento es que fue perseguida de una forma muy contundente la homosexualidad y por ejemplo con el simple hecho de que corrieran rumores de que pues había por ahí dos bolleras, solo esa simple sospecha ya era como un motivo para directamente increparlas, interrogarlas sobre toda su vida sexual y torturarlas hasta que confesasen su delito, entre comillas, que el delito era pues mantener relaciones sexuales, ¿no?, en este caso entre tipas. Claro, lo que se buscó con esto, que por eso es una cuestión muy importante en este análisis, es destruir a toda aquella persona o a toda aquella religión, cultura, etcétera, que apoyara prácticas contrarias a la creencia del catolicismo, ¿no? Existió, por ejemplo, había en esta época los cátaros que se mostraban muy tolerantes con maricas, bolleras, paganos. Ellos defendían el sexo libre, participaban en orgías, condenaban el matrimonio y todo. Toda esta gente fue como muy perseguida y torturada de manera muy atroz, como para erradicar esto, ¿no? O sea, así leyendo he encontrado como algunos métodos de tortura que me parecía, si más no, interesantes, dirme algunos, que eran, pues, romperles los dedos con un torno, obligarles a sentarse encima de brasas ardiendo... Asarles las patas de los pies hasta que asomasen los huesos, arrancar trozos de piel con pinzas candentes, bueno, en fin. O sea, como...
Una barbaridad,
sí, toda una serie de barbaridades hasta que llegaran a confesar su culpa con respecto a lo que les estaban acusando, y evidentemente a la que confesaban la culpa, pues la siguiente, el siguiente paso era la muerte. Se podría, o sea, este es un tema donde es muy, muy amplio y muy interesante de investigar, que, bueno, nosotras estamos como redactando un fanzine donde se publicará esto de manera muy extensa y, ¿no? Y como mucho más concretizado. Pero lo que sí que pasaba es que, por ejemplo, la opresión, o sea, para ya como ir acabando con este tema, la opresión a las mujeres, a las boyeras, a los maricas, a las personas trans de la época, bajo el cristianismo hay que darse cuenta de que no era casualidad, porque no, en su momento la libertad y el elevado estatus que en la religión antigua tenían este sector, digásemos, directamente se les convirtió como en el primer blanco de la nueva religión, ¿no? Que era, o sea, profundamente en contraria a las prácticas sexuales que no fuesen como ellas creían que tenían que ser, ¿no? Que también, o sea, la guerra de la Iglesia contra las mujeres, las boyeras, los maricas, las personas trans, si, o sea, en todo momento van de la mano del Estado durante todo este periodo histórico del que hablamos hasta la actualidad. Se instaura la culpa de una manera muy contundente y toda esta criminalización a las identidades disidentes está impregnada en nuestra memoria corporal, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta este periodo histórico para dar un salto hacia la actualidad y entender también de dónde viene el sistema de opresiones que está instaurado ahora mismo. Que es lo que ahora, o sea, voy a pasar a explicar después de la música que vamos a poner, que es un poco el sistema de castigo-culpa y la concepción del delito y el pecado.
Ostondusak onpoza, bila da biltza diotenez, mila polizia inguru, mozorrotu trapuzarrez. Ostantzian seguru, minez behar dute goza, minez behar dute goza. Ondo sakon poza, badatozkizu usnaka, ospela eta ekaitza, biankatan edo launaka, harrita guzti datore kaitza, epeldu ezina izango da hotza, epeldu ezina izango da hotza.
Estás soltera y carri, soy un chudenarero.
Pues haciendo referencia a lo que nos habíamos quedado antes de la canción, vamos a hablar un poco sobre la concepción del delito, el pecado, la culpa y cómo se interrelaciona, ¿no? En el caso de las personas sociabilizadas como mujeres, al delito siempre se le suma como una muy fuerte carga moral. Y uno de los análisis que hace referencia a esto habla de la condición de la mujer pasiva y dócil por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que esa naturaleza se corresponde con lo que durante siglos se ha interpretado como voluntad divina, por lo tanto se transforma en pecado y fácilmente se transforma en culpa. Uh-huh. Claro, lo que ha pasado durante mucho tiempo, incluso ahora, es que las faltas cometidas por mujeres se creen que siempre están inducidas por otras personas, ¿no? La mujer en sí no es capaz de ir en contra de esta transgresión de la ley y entonces eso es como un símbolo de debilidad.
Claro. No, a mí igual me da por pensar lo que dices, como por ligarlo con lo del manual de persecución de las brujas, ¿no? Que como en un momento fue muy necesario o muy útil un genocidio tan grande y matar a tantas mujeres para que luego conseguir esa docilidad desde otro punto, ¿no? O sea, como igual fue necesario un montón de muertes, una violencia mucho más explícita, no sé, me lo estoy igual patellando, pero para que luego eso consiga entrar en la mente de una manera mucho, o sea, con esta herencia detrás de tantos asesinatos, también consiga entrar esta cosa dentro de la cabeza que las mujeres deben ser dóciles y pasivas y no sé qué, pero que en realidad no tenía nada que ver con la supuesta naturaleza, ¿no? ¿Sabes lo que te
sí,
digo?
Sí, sí, claro. Y de ahí el por qué tiene tanto peso actualmente, después de tantos siglos,
claro,
en nosotras mismas, ¿no?
Claro, si al final, o sea, el objetivo era muy direccionado por lo menos a todas las mujeres, o sea, al final esto tiene un peso mucho más grande, ¿no? Al final, todo esto de la culpa y la culpabilidad.
Claro.
Sí. Bueno, pues cuando vamos un poco a lo de las casas galera, hay que tener en cuenta que en esa época no estaba muy clara la separación entre el delito y el pecado.
Igual, bueno, para las que no sepan qué son las casas galera, ¿no? que eran como lo que se conoce como los primeros centros de reclusión para mujeres, ¿no? Para mujeres que del momento que se entendían como desviadas, ¿no? Que las tenían allá mucho antes de que existiesen las prisiones de hombres, ¿no? Muy relacionado con la religión. También como direccionando a una refeminización, ¿no? A la perpetuación de los roles, a enseñar a las mujeres a comportarse como buenas mujeres del momento y a seguir los roles tradicionales, para las que no,
sí,
no
se pisan. Y por las cuestiones que te encerraban en una casa galera, también está muy relacionado con el manual de las brujas, ¿no? Como
claro,
las cosas por las que te juzgaban a la hora de decidir que tú deberías de estar en una casa galera, viene también de ahí.
Claro. Claro, y que es que te encierran ahí con las monjitas, ¿no? O sea, parece que es como como muy inocente, ¿no? En plan, bueno, las mujeres que no sigan la línea que tienen que seguir, no sé qué, no pasa. Es como algo muy muy poco, pues sí, como casi inocente, ¿no? Te encerramos un rato ahí, pero es que en realidad, Claro, es que sabiendo de dónde viene todo esto antes, ¿no? Es que es muy harto.
Claro, y el, o sea, lo que pasaba al haber esta confusión, bueno, cuando no estaba clara esta separación entre lo que era el delito y lo que era el pecado, esta resocialización que se buscaba por parte de la Iglesia, porque seguía siendo por parte de la institución de la Iglesia, pasaba en como en gran medida por una inmersión forzada en el mundo de la plegaria, ¿no? Que es que todo el rato, continuamente, a lo largo de los siglos de nuestra historia, lo atraviesa desde ahí, ¿no? Entonces, vale, pensaba que querías decir algo. Bueno, este mismo criterio, lo de que el mundo de la plegaria y todo lo que suponía estar en una casa galera, no se revierte en los siglos posteriores, aunque dan nacimiento a la criminología, como explicaba antes la compañera, y en realidad se sigue manteniendo esta confusión entre el delito y el pecado, que hacía que los lugares de encierro para las pecadoras, entre comillas, se transformaran en realidad en centros penitenciarios para personas sociabilizadas como mujeres, pero realmente no había ningún cambio en el objetivo de este encierro. Continuaba perpetuando todo el rato el mismo objetivo, era como esa resocialización hacia lo establecido, ¿no? Que entraras dentro de lo que tenías que entrar como
buena mujer,
¿no? Sí. Y bueno, hasta la Guerra Civil en el Estado español se consideraba que las mujeres no habían delinquido, ellas no delinquían, solo pecaban o estaban en peligro de pecar, ¿no? Todavía es como todavía más atroz, ¿no? Es como igual peca, vamos a encerrarla, ¿no?
Por si acaso.
Sí,
otra vez.
Y hemos encontrado como algunas cosas muy curiosas que es como que marca una diferencia con el tema de las casas galera, que eran como la aparición de las oblatas, que son instituciones religiosas que acogían, entre comillas, a todas las mujeres que se mostraban arrepentidas y quisieran ingresar voluntariamente. Aquí está el quid de la cuestión, que eran lugares de encierro, pero de encierros voluntarios. Entonces, ahí es donde se veía, ¿no? Desde ahora podemos hacer el análisis de cómo se instauraba la culpa.
Claro,
claro. ¿Qué culpa tienes que tener como para que tengas ganas de entrar voluntariamente ahí, ¿no? O sea, que te arrepientas de ti misma y entres en una prisión por tu voluntad. Que bueno, igual, esto igual, no sé, la voluntad, hasta qué punto sería siempre así o no, pero...
Claro, pero qué capacidad de invalidar, ¿no? Claro. A las personas como para sentirte realmente tan mierda que mereces tú misma un castigo por algo que es tan...
Claro, o sea, ellas, ¿no? Entraban a estas instituciones con la intención de salir haciendo lo correcto, digásemos, y ellas mismas estaban dispuestas como a autocorregir sus propios actos, ¿no? Es como, o sea, por ejemplo, lo que pasaba es que el encierro en las oblatas consistía en llevar a cabo una oración, ¿no? Como toda una serie de costumbres, de castigos corporales que una misma se autoinfligía. Este también era la diferencia. Que no es que, digásemos, tuvieran tanta impunidad como pasa en los lugares de encierro como para castigarte, yo a ti te pego, ¿no? Es que partía ese castigo de que una misma se hacía como estos castigos corporales como herramienta de autocorrección. Y como reconocimiento de su culpa, también pasaba por ahí. Al reconocer su culpa, era, vale, pues ahora si quieres ser sanada, ¿no? Digásemos, pues tienes que hacer esto otro que es como, pues, no sé, castigarte corporalmente. Y así, de esta forma, tu culpa desaparecerá.
Claro. Me parece muy importante ver eso porque, en realidad, yo siento que ahora tampoco es que estamos muy lejos de eso, ¿no? Obviamente en unas prácticas súper diferentes, pero como que esa culpa, o sea, actúa en las cabezas de una muy, en la cabeza de una muy fuertemente también, y como que a mí no me suena tan lejano, ¿no? Esto de castigarte tú misma por, aunque sea mentalmente y atormentarte y con la culpa de algo y no, o sea, obviamente igual no te pones a pegarte en mitad del pasillo de tu casa, pero sí que igual eso, o sea, cómo actúa la opresión encima, ¿no? De cómo eso nos quita un montón de capacidad para hacer la vida como quisiéramos hacerla o no sé.
Sí. O sea, todo este tema que hablamos de lo importante que, o sea, de que el hecho de entrar de forma voluntaria a estos centros es crucial para diferenciar este de pecado del delito y del delito del pecado, es que podría entenderse que el pecado entonces era como una ofensa realizada a Dios, ¿no? Entonces la salvación para esta ofensa que habías cometido hacia el ser divino Dios solo puede pasar por este cambio voluntario de corregir esta conducta con la intención de no reincidir, ¿no? Y bueno, como de asumir tu culpa y de tener pues como la predisposición a la reinserción en lo que es en la sociedad, ¿no? O sea, hasta muy avanzado el siglo XX, las mujeres no fueron tratadas en el encierro, o sea, ¿no? Como fueron tratadas hasta el siglo XX como pecadoras, no como, no sé, no como digásemos como el sistema penal jurídico.
No como delincuentes.
Eso es. El sistema penal, desde a partir del siglo XX, cuando se intenta romper con esta cuestión de que ya no son pecadoras, sino son delincuentes, entonces lo que hace es forzar a la reclusión. Bueno, la disciplina impuesta, es como, bueno, cometes un delito, te fuerzo. Ya hemos dado un paso, digásemos, ¿no? Esta fina línea de es un delito o es un pecado, digásemos a partir del siglo XX, se reconduce y pasa a ser un delito. En tanto las personas sociabilizadas como mujeres, que es de lo que estamos hablando.
Igual ahí tiene que ver también como la falsa idea esta de la igualdad de género, ¿no? Un poco de bueno, va, ahora ya las mujeres van a ser juzgadas igual que los hombres. No sé, ¿no? Pero supongo que juega eso también ahí en plan, no os preocupéis que estamos
avanzando, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, o sea, se sigue viendo, o sea, es que es muy atroz porque estamos hablando de hace muchos siglos atrás y no hacemos más que repetir que al final todo el rato acaba siendo lo mismo. O sea, en un momento dado se intenta hacer como un giro y decir, bueno, ahora ya no es un pecado, es un delito, vamos a juzgar a todo el mundo por igual, pero luego las prácticas dentro de este encierro nunca, ni hasta el día de hoy, o sea, no hacen más que perpetuar esta cuestión moralista, esta cuestión de la culpa. Entonces, ¿no?
Claro.
O sea, en un momento las oblatas, que eran, ¿no?, los lugares de encierro por propia voluntad, digásemos que desaparecen, entre comillas, y se abandona como esa función de estas institución y las carceleras pasan, o sea, ya me dirás, pasan a ser sustituidas por las hijas de la caridad. Bueno, no, es que es todo el rato lo mismo. Y hasta el día de hoy que las cárceles de mujeres pues sigue representándose como toda esta formación moral, aunque intenten hacerlo de forma muy sutil, pero es que de sutil no tiene nada. Solo hace falta ver lo que repetimos mil veces, los talleres, ¿no?
Claro. Es que no es que te hagan ningún favor, es que encima te añaden, o sea, no es que te quitan la culpabilidad moral, sino que la mantienen y además añaden el castigo penal, ¿no? O sea,
el castigo del cuerpo, el castigo del tiempo, ¿no? Como todo lo que significa la
Pero digo que no es que cambien una cosa por la otra, sino que mantienen eso que actúa dentro y además le añaden lo de fuera.
Claro.
Olé.
Es que al final es como un refuerzo, ¿no?, de todo su sistema de control y cada vez lo perfeccionan más. Porque, o sea, si ya tenían como mucho hecho, ¿no?, digásemos, el poder tenía mucho hecho con todo esto que hablábamos antes de como una misma se autorregula, una misma se siente mal, ¿no? Una misma es su policía y la de las demás. O sea, una vez ya tienen todo eso súper instaurado dentro nuestra, encima te vamos a encerrar. Y te vamos a encerrar el tiempo que creamos, según lo que creamos, pero haciéndote creer también a ti que tienes... No sé.
Que es por tu liberación.
Sí, que es por tu bien, no sé cómo decirlo. Es como... Y que todo, sobre todo, lo que me parece más como... No sé, harto, no sé. Es que intentan como hacer ver que todo eso ya no, ya fue. Todo el peso de la iglesia,
claro,
como que ya no existe, ¿no? Hemos, es lo que hablábamos. Hemos avanzado y esto ya no pasa.
Pero es que a su vez también es importante, o sea, es curioso, ¿no? Que, bueno, con esto que decías, que luego, como pequeñas organizaciones o lo que sea, que rodean la cárcel, son muchas son de la iglesia. O sea, por ejemplo, cuando... Claro. No sé, cuando sales sales de la prisión y las primeras casas de acogida son de claro, monjas, vas a Talegos de visita, yo qué sé, por ejemplo a Francia, que en Francia sí que tiene, en el Estado francés tiene mucho peso, vas a las visitas y están fuera un montón de monjas dándote el desayuno y no sé qué, o tienen casas al lado de prisiones grandes, claro, para que la gente que va de visita pueda dormir ahí, como, es que es otra vez volviendo un poco con lo que decíamos antes al principio, crean todo el sistema, pero luego te hacen creer que están ayudándote, ¿no? Que están allí, que te tienes que acercar pues con estos valores de buen cristiano, buen yo qué sé qué, ¿no? Siempre, si estén, siempre están por algún lado. Claro. O sea, que igual me escapo un poquito por aquí, pero siempre aparezco por algún lado, ¿no?
Y también como aprovechan la vulnerabilidad para ir claro, a actuar, ¿no? En plan, bueno, yo te voy a... O sea, eres una mierda completa, pero siempre está la opción de que acudas claro, a mí, que yo te voy a salvar, ¿no?
Claro.
Claro, y ahí yo, ¿cómo te voy a salvar, no? Pues mediante que tú reconozcas tu culpa, que claro, reconozcas que has hecho algo mal, que reconozcas, ¿no?
Claro.
Así te voy a salvar.
Y volviéndote a la fe, a creer en Dios, a la verdad absoluta, ¿no? Como otra vez...
Volviendo al siglo...
Es que me parece muy sorprendente.
¿Ponemos una música o...?
Sí.
Venga, venga.
Arabi. Statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The kufiya ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable need the bandana. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, high, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you want. Uhuru, yeah. The kufir is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag.
Bueno, pues. Nada.
Bueno, ahora estábamos así comentando, ¿no? Aquí con los micros bajados, si lo quieres comentar, aquí la técnica nos está ayudando. Bueno, simplemente remarcar como la lucha del saber, ¿no? Al final con esto de la caza de brujas y bueno, en verdad todo lo que estamos contando, que al final era un intento de conquista del saber, ¿no? Por parte del poder contra conocimientos autónomos o la autonomía de las personas a autogestionarse a nivel de conocimiento, a nivel de medicina, a nivel de, bueno, de sus cuerpos o lo que sea, ¿no? Que también, bueno, hay un inciso como curiosidad también, ¿no? Como cómo se desarrolla la medicina moderna, porque si empezamos a mirar un poco las torturas de la Inquisición y, claro, al final era un momento de analizar el cuerpo, cómo podías llevar el cuerpo al límite sin matarlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí como se empieza a conocer poco a poco más el cuerpo a través de llevarlo al límite. Y es que si nos fijamos, los instrumentos de tortura que se utilizan son los que se utilizan ahora, un poco más bonitos, evidentemente. No hay un cacho hierro que te meten por donde sea, pero...
Hombre, pero, no van a desaprovechar todos los siglos de investigación y conocimiento, ¿no?
Empírica. Claro. Pero sí, al final son los mismos instrumentos, ¿no? Y...
Ya está.
Bueno,
no sé.
Sí, no, esto era pues esto que estábamos comentando ahora, pero seguimos, ¿no? Con lo que,
sí,
que íbamos a seguir.
Vale, yo quería introducir un poco, igual veniendo más a la actualidad, quería como hacer una reflexión un poco de cómo pues el sistema de las varias opresiones entrecruzadas que actúan para mantener pues siempre la pirámide estructural en la que nos ordenan y todo eso, cómo este sistema de opresiones actúa bastante de la mano con el concepto de culpabilidad, ¿no? Y cómo se usa la culpa como herramienta para mantener estático el orden en el que nos dejan inmóviles, ¿no? Y cómo ese concepto de culpabilidad actúa tanto dentro de las salas de los juzgados como en la calle, en los ojos de cada persona de la sociedad, como también dentro de cada persona, ¿no? En el interior. Cómo está como todo muy bien planteado para que actúe en varios frentes a la vez, ¿no? Igual, para ejemplificar un poco esto, de poner un ejemplo, o el típico ejemplo fácil de alguien que grita en un autobús que le acaban de robar la cartera, y de las personas que estén presentes dentro del autobús, me apuesto lo que sea que van a ser sospechosos mucho más fácilmente personas que tengan rasgos que sean asociados con personas que puedan parecer personas racializadas o de etnia gitana o de clase baja o bla bla bla, mucho más rápido que no sospechar de un hombre blanco que esté ahí con su...
señorito con corbata y maletín.
Con corbata, ¿no? Y cómo eso es un control cotidiano que actúa fuera, el sospechar va directamente de él, que luego va a ser culpable dentro de las salas de estos señores, ¿no? De los juicios. Y como, por ejemplo, por poner un ejemplo de lo que se lleva a cabo dentro de los juicios, en el, aunque haya 50.000 millones de casos, pero hacer alusión al caso este de en el 2003 que apareció una chica joven asesinada en medio del cuerpo de una chica en el bosque, y fue juzgada la que era la expareja de su madre, y todo el juicio giró alrededor de que la tía era lesbiana, ¿no? Y como al final también dentro de los juzgados no se está juzgando el hecho en sí, sino que se está juzgando la persona que está enfrente del juez a partir de lo que representa esta persona dentro de este esquema jerárquico y violento en el que vivimos, ¿no? Y bueno, como no sé, me parece que no es ninguna casualidad que también como más opresión es una carga encima, más fácilmente se le declara pues primero sospechoso y luego culpable, ¿no? Pues porque obviamente como todo lo que es más extraño, menos parecido a la norma, es como menos lejos de lo hegemónico, es más desconocido y obviamente, entre comillas, porque no se ve por el micro, que obviamente que bueno, que pueden haber mil motivos oscuros que le lleven a esta persona a cometer ese delito, ¿no? Es lógico. Y entonces como que, por un lado esto, como consiguen meter dentro de las cabezas de la peña esto para que juzgues directamente eso, y por otro lado toda la intencionalidad que hay detrás de, claro, como más oprimido estés, más necesidad tienes de aplicar una represión fuerte, porque es que si no, es que claro, es que te vas a rebelar mucho más fácilmente. Joder, si cada día estás recibiendo palos por todos lados, como no desarrolles unos mecanismos para meterte en la mierda, pues habrá un momento en que te vas a te vas a cuestionar y te vas a rebelar, ¿no? Y como que bueno, esto de que para mantener este orden estructural pues hace falta tener asustada a todo el mundo, y especialmente a la gente que como más abajo de la pirámide esté, más, ¿no? Y para poder seguir, para poder seguir siendo dominadas, y para conseguir que nos controlemos unos a otros también, ¿no? Y ya no necesitar esta cosa que está ahí encima todo el rato, sino que ya unas somos opresoras de las otras, con todo este entramado a veces muy difícil de entender y de descifrar en qué momento yo estoy oprimiendo a la otra, y dentro de esa confusión y caos mental un poco, ¿no? Y bueno, luego esto que un poco explicado así más abstracto, obviamente también hay factores que se mucho más concretos que se traducen en hechos dentro del sistema penal y dentro de los juicios, dentro de los juzgados, ¿no? Como por ejemplo que un mismo delito, si se está juzgando a una persona socializada como mujer o como hombre, normalmente se suele dar una condena bastante más alta a la que es la mujer que al otro, ¿no? O también que en casos de violencias sexuales o de delitos sexuales, el hecho de que sea una mujer, es que me canso de decir mujer, pero también me canso de decir persona socializada como mujer todo el rato, pero bueno, que es un agravante el hecho de que sea de que sea una tía, ¿no? Y bueno, hablando de esto, a ver cómo fuera lo que más. También luego, ¿cómo la culpabilidad está interiorizada dentro de... Vale, ¿cómo esto se interioriza dentro de cada persona como algo individual, ¿no? ¿Cómo se consigue que esa culpabilidad no esté para nada relacionada con este sistema estructural, con todo lo que está sucediendo para que tú estés en la situación en la que estés, sino que dentro de cada persona se relaciona mucho la culpa con algo individual? Y bueno, comentar también que igual este sistema jurídico en el que somos juzgados seguramente no podría ni tan siquiera existir si se considerara todo este sistema de opresiones, pero pues nada, no, para volver, me estoy liando un poco igual ahora, pero para volver a esto de algo individual, me parece a mí que es como algo también muy bien pensado para que al final entre las personas oprimidas generes incluso una competencia, ¿no? Porque tú estás ahí como ¿qué te pasa? Vale. Como en lugar de, o sea, en lugar de unirte con las personas que están, que igual están viviendo la misma opresión que tú, al final esto te separa más dentro de tu cabecita de, es que claro, esto es mi culpa, esto yo lo estoy haciendo mal, y en lugar de ver fuera el factor externo que te está jodiendo, ¿no?
Como invisibilizar la cuestión política que al final tiene todo detrás, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, para hacer una relación de esto con lo que hablábamos antes de cuándo nacen los primeros discursos jurídicos, me parece que también no es casualidad que en el siglo XVIII, en la Ilustración, cuando justamente lo que hablábamos antes, que nacieron los primeros discursos jurídicos, fue cuando también apareció el concepto de individuo. Y junto con las teorías de la economía del libre comercio, de Adam Smith y todo este rollo, también ahí aparecía el liberalismo y el concepto de individuo, ¿no? Y de individuo y la noción de libertad. En plan, mi libertad acaba donde empieza la tuya. Y a partir de ahí se crean también las fronteras y las naciones, ¿no? En plan, bueno, yo tengo poder sobre este territorio y mi libertad de poder acaba donde está la frontera porque empieza el poder del otro, ¿no? Y como así nace el sistema estatal para conjugar las libertades de cada una, que justifica la organización social como la que tenemos ahora, como la actual, a partir de una noción muy fuerte de libertad y de individuo.
Un individualismo al final capitalista, ¿no? Que puede haber
claro. Muchas
formas, pero ahí se como toma fuerza este individualismo capitalista o al merced del capital.
Claro, sí, totalmente. Y también como este el cuando hablamos de libertad, que ahí nació con la Ilustración también el concepto de libertad, es, o sea, analizar un poco qué significa la libertad, ¿no? ¿Quién se considera que merece, entre comillas, tener esta libertad? O sea, como que se considera la libertad de los otros, en plan, mi libertad se acaba aquí porque aquí empieza la tuya, pero solo se está considerando la libertad de unos cuantos, no de todo el mundo, ¿no? Ahí, o sea, es el pequeño matiz, ¿no? Como que hay ciertas personas que merecen ser consideradas con esta libertad y otros no. Obviamente, en general, pues como siempre, los hombres blancos de clase media se respeta mucho más su libertad que al resto de personas. Y luego, igual hacer como una referencia de que Angela Davis habla en su libro de Democracia de la Abolición, habla un poco de esto, como que el uso de las cárceles, o sea, habla el nacimiento de las cárceles como forma de perpetuar el sistema esclavista y racista en Estados Unidos, ¿no? Y como ella comenta el concepto de que la libertad más amplia, o sea, como parece que es el momento en el que hay una libertad más amplia y en realidad es uno de los sistemas, hay uno de los sistemas penales más despóticos de la historia, en el que separa a todos aquellos que pueden ejercer su libertad sin límites de aquellos que deben sufrir la absoluta suspensión de su libertad. Y como pues el sistema penitenciario es parte de un contrato psíquico, social, racial, así lo dice, en el cual la aparente estabilidad del sistema social está asegurada por la amenaza continua del castigo severo, el cual recaerá sobre aquellos que han sido racializados. Y igual, no sé si... Quería leer un fragmento muy cortito, no sé si da tiempo.
Sí.
Que es como... Son palabras del libro, que dice: la raza siempre ha jugado un papel central en la construcción de las presunciones de criminalidad. Después de la abolición de la esclavitud, los estados anteriormente esclavistas pasaron a la nueva legislación revisando los códigos esclavistas, de tal modo que regularon la conducta de los negros libres de manera similar a como lo habían hecho durante el periodo esclavista. De acuerdo con los códigos negros, existían crímenes definidos por las leyes del estado para los que solo podían ser debidamente condenadas personas negras. Así, los antiguos esclavos que recientemente habían sido liberados de unas duras condiciones de trabajo de por vida podían ser condenados legalmente a la servidumbre penal. Y nada. Aquí igual, bueno, acaba un poco lo que tenía así preparado para decir. Y no sé, yo sí que antes de terminar, pues hacer una alusión a que, bueno, para mí tiene una... Estos días yo pensaba que tenía una relación bastante fuerte, ¿no? Cuando pensaba sobre la culpa también, en cómo pues las personas que se mantienen firmes dentro de la cárcel, igual es algo muy fuerte también que puede actuar el hecho de tú no sentirte nunca culpable por lo que te están encerrando, ¿no? Y pues la verdad que en estos días pensaba bastante en el juicio de la acusación del 13A, que es las compañeras que están encerradas por ser acusadas de atracar a bancos. Y me daba mucho, bueno, pues no sé, como igual hacerles un guiño, que ha empezado su juicio, y sobre todo porque yo siento, o sea, como... Sí que siento que para mí pasa mucho por ahí, ¿no? Su fuerza y su mantenerse fuertes por el no considerar para nada este sistema de culpabilidad, tanto moral como penal, en el que parece que estamos sometidas a vivir. Y
sí, de no aceptar al final la lógica en sí, ¿no? Ni una cosa ni la otra, ni culpable, ni inocente, ni hostias. Al final es, bueno, es otra estructura del poder, otra herramienta del poder. Nunca será nuestra, ¿no? Siempre serán nuestros enemigos y no dejarles entrar al final dentro de nosotras, ¿no?
Claro, eso es. Y sí que, bueno, pues recordar que ha empezado... Hace una semana, no me acuerdo qué día empezó el juicio contra estas dos compañeras, y que va a ser largo, tiene unas 25 sesiones durante unos cuantos meses, y que bueno, que seguiremos apoyándoles con nuestra solidaridad y nuestro calor y cariño. Mandarles mucha fuerza tanto a ellas como a todas las personas que están encerradas. Y no sé, que seguiremos informando.
¿Se me escucha?
Sí.
Hola.
Sí.
Pues para acabar, acabamos con, una, ¿no?, con un poco de música, y eso, que se lo dedicamos a todas las que en muchas partes, aunque parezcamos pocas, pero en muchas partes de los cuatro continentes siguen luchando el día a día contra este... ¡Ay, cinco, perdón! La geografía se me escapó. Y siguen luchando, ¿no?, en su día a día contra el sistema impuesto, y sobre todo las que no durarán en rebelarse aún estando dentro de sus jaulas, y les dedicamos esta última canción.
Bueno, y gracias también a las técnicas que se escuchan por ahí, que nos han ayudado durante todo el programa.
Técnicas.
Lo habéis hecho muy bien.
Sí.
Pues nada, que sigáis escuchando Revuelta en la Galera. Ya no se te escucha.
Quiero que me estreche, que ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre creído que siente al decir te quiero, un sentimiento somero dentro de lo permitido, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito de mí y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. También tú lo haces, más de rabia en nuestro llanto, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases. Amantes que no lo son, ni en el caos ni en el bosque, no saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. No saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelve loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Siento algo tan profundo que aunque quisiera,